Radio Praga Noticias. Havlíček y Medek rechazaron ser ministros. Bradáčová es la mujer checa más influyente según Forbes. El nuevo órgano para la Catedral de San Vito será fabricado en Barcelona. El jefe de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa, Karel Havlíček, rechazó la oferta del líder del movimiento ANO, Andrej Babiš, para ser ministro de Industria y Comercio en su gobierno. Según explicó Havlíček, sus demás actividades le impiden aceptar ese cargo. La oferta de un cargo ministerial, esta vez de ministro de Cultura, la rechazó también el rector de la Academia de Bellas Artes de Brno, Ivo Medek, por motivos personales y profesionales, según sostuvo. Con anterioridad lo hizo en el caso de ministro de Educación en el nuevo gobierno de Babiš, el rector de la Universidad Masaryk de Brno, Mikuláš Bek. El presidente de la República, Miloš Zeman, le encargó este martes la formación del nuevo gobierno a Andrej Babiš, líder del movimiento ANO, ganador de las recientes legislativas. Babiš prevé crear un gobierno en minoría. La República Checa exportará a Corea del Sur medicamentos, aplicaciones para el sector de seguridad y otros productos especializados. Así fue acordado durante las deliberaciones mantenidas en el país asiático por una misión empresarial checa que acompañó en el viaje de 4 días al presidente del Senado, Milan Štěch. La parte coreana expresó su interés de participar en la edificación de reactores nucleares en Europa en caso de que se decida ampliar las centrales de Temelín y Dukovany en Chequia. Los sudcoreanos podrían participar en la licitación para esas obras, según sostuvo Štěch durante la visita a la central nuclear de Kori en Corea del Sur. Corea del Sur figura entre los mayores inversores en la República Checa. Durante los últimos 25 años ha creado en el país centroeuropeo más de 12.000 nuevos puestos de trabajo. La fiscal superior del Estado, Lenka Bradáčová, sigue siendo la mujer checa más influyente por 5º año consecutivo. Según la revista Forbes, los demás 9 primeros lugares de esta escala también quedaron casi sin cambio desde el año pasado. La única figura nueva en la primera decena es la embajadora checa ante la ONU, Marie Jatardová, que ocupó el 4º lugar, según anunció Forbes este jueves. La lista con los 100 nombres de las mujeres más influyentes de Chequia será publicada en la revista este viernes. Bradáčová se mereció el 1er lugar por el coraje en la lucha contra la corrupción, casos en los que están involucrados frecuentemente altos cargos políticos y empresariales. En el 2º lugar se sitúa, al igual que el año pasado, la eurocomisaria Věra Jourová y el 3.º lo ocupó la directora financiera del grupo PPF, Kateřina Jiráskova. El ministro de Relaciones Exteriores checo Lubomír Zaorálek y el embajador de Israel en la República Checa David Meron inauguraron en Praga una exposición que documenta los méritos del primer presidente checoslovaco Tomáš Garrigue Masaryk y de su hijo Jan por el surgimiento del Estado de Israel. Esta ayuda sentó las bases del ulterior desarrollo de buenas relaciones entre los dos países, según recordaron Zaorálek y Meron en el acto de apertura de la muestra este jueves. La exposición se compone de 14 paneles informativos en los que se recuerda, por ejemplo, que Tomáš Garrigue Masaryk fue el primer estadista en realizar una visita oficial al actual territorio de Israel. A su vez, su hijo Jan, que fue ministro de Relaciones Exteriores de Checoslovaquia, ayudó a los judíos que sobrevivieron los campos de concentración a huir a través del territorio de este país ante los pogromos después de finalizar la guerra. A él se debe igualmente el suministro de armas a Israel, que en los primeros años de su existencia luchaba por su independencia. La colecta pública a fin de que pueda ser fabricado un nuevo órgano para la Catedral de San Vito en Praga cuenta actualmente con 1,5 millones de euros, lo que representa el 52% de la suma necesaria. Así informó la dirección de la Fundación El Órgano de San Vito. Con motivo del concierto benéfico para este fin, celebrado el viernes pasado, se logró reunir, por ejemplo, unos 98.000 euros. La actuación fue transmitida en directo por la televisión y la radiodifusión públicas. Se prevé que el nuevo órgano en la catedral en el Castillo de Praga sonará por primera vez en octubre de 2019. Será construido por el taller de órganos Gerhard Krenzing de Barcelona y será posible interpretar en él tanto música clásica como obras para órgano contemporáneas. La Galería Nacional de Praga inaugura en el Picadero de Wallenstein una muestra de las colecciones artísticas de Fernando II de Austria, conde del Tirol y gobernador de Bohemia. Este gran amante del arte influyó en el aspecto del Castillo de Praga y mandó a construir asimismo el Palacete Gviezda. La exhibición se celebra con motivo del 470 aniversario este año de la llegada de Fernando II a Praga para representar aquí los intereses de la dinastía de los Habsburgo. Incluye unos 300 objetos de arte hechos de cristal, piedras preciosas y otros materiales, así como corales, conchas, libros y cuadros. Antes de la capital checa, la exposición fue presentada en el Palacio de Ambras, en Austria. Solos por sí mismos es el lema de la 18ª edición del Festival de Cine Mesipatra dedicado a las minorías sexuales que comienza este jueves en Praga. Además de filmes de producción europea, los espectadores conocerán el trabajo de los cineastas de América, Asia y África. El evento se prolongará en Praga hasta el 9 de noviembre. El 10 de este mes se trasladará a la ciudad de Brno, donde proseguirá hasta el día 17. El tiempo. En la República Checa tenemos este jueves cielos mayormente cubiertos y nubosos. En el norte y noreste del país se presentan lluvias o precipitaciones. Las temperaturas máximas oscilan entre los 11 y los 15 grados centígrados. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez con Ivana Vonderkova.
Amigos oyentes, sintonizan Radio Praga y al micrófono les saluda en nombre de todo el equipo Ana Briceño. Los temas previstos para la emisión de hoy se los comento a continuación. Hoy, 2 de noviembre, es el Día de los Muertos y con motivo de ello les contaremos cómo recuerdan los checos a sus difuntos. Memoria de la Nación es el título de una exposición que recorre las etapas del totalitarismo en Checoslovaquia y que se abrirá el próximo año. En Panorama les tenemos el pequeño relato de un viaje de un grupo de checos por el Camino de Santiago. Los entrevistados nos hablarán de las recompensas y adversidades del arduo camino. A continuación, disfruten de lo prometido. Como en otras partes de Europa, en el Día de los Difuntos, los checos llevan a las tumbas de sus fallecidos flores y velas, a pesar de que muchos son ateos. Les informa Carlos Ferrer.
La conmemoración de los fieles difuntos, conocida en checo popularmente como las almitas, dusichki, es fielmente seguida por los checos, a pesar de que se trata de una de las naciones menos creyentes de Europa, con 2/3 de la población sin reconocerse dentro de ninguna religión. La tradición de honrar a los fallecidos con una visita al cementerio y llevar a las tumbas flores y velas encendidas es seguida por 9 de cada 10 personas, de acuerdo con un estudio de la cadena de supermercados Albert. La región que más respeta la costumbre es Moravia, mientras que en Praga un cuarto de la población considera este día como una jornada más. El sacerdote católico Vladimir Malek atribuye a la celebración un sentido de despedida y reconciliación.
Esta fiesta religiosa pone en contacto a nuestra sociedad con aquellos que fallecieron. Es también cierto llamado para que no dejemos solos a los que tienen que marchar o están cerca de la muerte, para que no se marchen de este mundo en solitario en los hospitales, si es posible, para que puedan marcharse en casa. Creo que la manera en la que una persona vive estos momentos hace que sea capaz de perdonar, de aceptar perdón y congraciarse.
Rezar por los que se han ido, pensar en ellos, hace más rápida, según la tradición, su llegada al cielo. Las velas deberían orientar el alma del muerto en su camino y las flores simbolizarían la vida después de la muerte. El fiel seguimiento de esta celebración en Chequia hace que marque un hito en el calendario también para los comercios, sostiene Susana Hola, portavoz de los supermercados Lidl.
La base de la cesta de la compra el día de los difuntos sigue siendo las velas de cementerio. Entre octubre y noviembre acaban en las cestas de nuestros clientes varias decenas de miles. Cada vez son más populares las velas de aceite que aguantan ardiendo 3 días. También crece el interés por los materiales naturales, las coronas con flores secas, pajas y piñas.
Věnce ze sušených květin, slámy či šišek. El origen del Día de los Fieles Difuntos, como el Día de Todos los Santos, es la celebración celta de fin de año, en la que se creía que se desdibujaban las fronteras entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Una celebración parecida observaban los antiguos eslavos, y de hecho los checos son un pueblo eslavo establecido en territorio celta. Tradicionalmente, en las tierras checas se creía que la víspera del Día de Difuntos, en el Día de Todos los Santos, las almas encerradas en el purgatorio podían salir y visitaban a los vivos. Se impregnaban las lámparas con aceite de mantequilla para que las almas pudieran ungirse las quemaduras, y por la noche se bebía leche fresca o se salpicaba con ella para que las almas se refrescaran. También se horneaban bollos en forma de hueso con los que se obsequiaba a los mendigos en la entrada de las iglesias y a los pobres en general. Las almitas se celebran en Chequia desde el año 998 por iniciativa del abad Odilo, que quería así combatir los rituales paganos que se seguían practicando en Bohemia. Oficialmente, el 2 de noviembre es una fiesta católica desde el siglo XII. A partir de entonces, se extendió por toda Europa Occidental.
Praga acogerá el próximo año una amplia exposición interactiva que ofrecerá revivir los momentos históricos más importantes de las épocas totalitarias de Checoslovaquia. Más detalles con Román Casado.
Víte, co to je 3 roky v nejlepším věku ztratit?
Víš, co je chleba?
Los videos con testimonios de más de 100 personas sobre el nazismo y el comunismo que vivió Checoslovaquia en el siglo XX representarán la columna vertebral de la exposición que se propone abrir Praga el próximo año con motivo del centenario de la declaración de la independencia de este país. La exhibición llevará por título La memoria de la nación, según indicó uno de los organizadores, Mikuláš Krupa, que se dedica al tema a largo plazo.
Desde hace 15 años, con mis compañeros periodistas e historiadores, llevamos grabando los recuerdos de la gente. Hemos entrevistado a más de 5.000 personas que ofrecen un testimonio fundamental para nosotros, tanto sobre el nazismo y la Segunda Guerra Mundial, como sobre la época del comunismo.
La exposición ofrecerá historias auténticas tanto de personas desconocidas que cayeron en el olvido como de los personajes más famosos como el expresidente de la República, Václav Havel. Las historias serán incluidas en el contexto contemporáneo gracias a las grabaciones y videos ofrecidos por los archivos de la radiodifusión y la televisión públicas. La exposición tendrá lugar en el antiguo búnker que se encuentra en el lugar donde antes se alzaba un colosal monumento a Stalin. Hoy se trata de un espacio subterráneo deteriorado, con columnas desgastadas y muros húmedos. En fin, un ambiente idóneo para transmitir la tenebrosa experiencia que vivió la gente en las épocas de los regímenes totalitarios, resaltó Mikuláš Krupa.
El prostor je obrovský, velký, zhruba jako fotbalové hřiště.
El espacio es enorme, del tamaño de una cancha de fútbol aproximadamente. Es un búnker oscuro que posibilita utilizar de manera fantástica el videomapping, o sea, proyecciones en los muros. Además, quisiéramos utilizar las tecnologías modernas de proyecciones 3D y los sistemas de sonido tridimensional.
La exposición utilizará también varias imitaciones de grandes dimensiones que copiarán, por ejemplo, una parte de la prisión para presos políticos. Todo eso ayudará a crear la ilusión que ayudará a trasladar a los asistentes a la respectiva época histórica. De esa forma, el visitante podrá recorrer virtualmente el frente de la Primera Guerra Mundial junto a los legionarios checoslovacos en Siberia. Podrá asistir a la llegada de los carros blindados nazis a Checoslovaquia en 1939, vivir los procesos políticos de la época comunista en los años 50 y las manifestaciones de la Revolución de Terciopelo que impulsó los cambios democráticos. Se supone que la exposición será inaugurada en octubre próximo y permanecerá abierta hasta junio de 2019.
Kouříš? Nekouříš? Miluješ? Já taky miluju. Víš, co miluju? Svobodu.
Para toda nuestra audiencia en España y Latinoamérica, transmite Radio Praga.
Panorama Checo.
8 checos recorrieron 640 kilómetros del Camino de Santiago en una aventura física y devocional. El viaje fue idea de Jan Dušek, quien se desplaza sobre una silla de ruedas y para quien la palabra barrera no existe. Desde tiempos medievales, el llamado Camino de Santiago de Compostela se ha instaurado como una de las grandes romerías de la cristiandad en honor al apóstol Santiago, cuya tumba yace en la cripta de la Catedral de Santiago en Galicia, España. En la contemporaneidad, esta vía sigue siendo concurrida, bien sea por peregrinos, excursionistas, caminantes o amantes de la naturaleza de todo el mundo. Hace no mucho estuvo haciendo el camino un grupo de checos que, además del esfuerzo propio de mantenerse con sus mochilas en pie a lo largo de más de 600 kilómetros, iban acompañados de Jan Dušek, quien a causa de una esclerosis múltiple hizo la ruta en silla de ruedas. Jan, o Honza, como él prefiere que lo llamen, nos explica por qué Santiago.
La primera razón es que nunca había estado en Santiago. Además, había leído el libro Diario de un Mago, El Peregrino, de Paulo Coelho, que me inspiró. Otro libro inspirador fue uno del padre František Lisna, que trata justo del Camino de Santiago de Compostela. Él es un cura que realizó la peregrinación desde Příbram, en Chequia. Fueron 160 días y algo más de 3.000 kilómetros.
La misión, predominantemente masculina, estuvo conformada por 8 peregrinos, entre ellos una sola mujer y un pequeño de 10 años, el hijo de Honza, Yenda, quien vivió en plena travesía dos hechos legendarios, su 10º cumpleaños y su primer contacto con el mar. La primera conversación respecto al viaje se dio alrededor de junio del año 2016. Honza Dušek estaba en una parrillada con su amigo Peter Hirsch y mientras asaban la carne y hablaban, le asomó la idea. Peter había hecho ya una vez el camino, lo comenzó desde su tierra, Chequia, hacia Santiago, lo que significó unos 4.000 kilómetros de andanza. Salió como en una especie de búsqueda espiritual a Santiago, Roma y luego Jerusalén. Se fue aún no como cristiano y volvió como creyente. Además de peregrino, Peter es un hábil organizador, puesto que se encargó de toda la logística del viaje. Él bien sabía lo que implicaba organizarse un viaje para sí mismo, pero esta vez se trataba de considerar las necesidades particulares de Honza y la presencia de más personas.
Fue muy dura toda la organización en cuanto a tiempo, pues decidimos hacer una campaña de recolección de fondos y de los medios para realizar el viaje y poder documentarlo. Entonces, la preparación de la campaña misma, luego las reuniones con los patrocinadores y las compañías que querían apoyar la causa, que fueron apareciendo poco a poco. Diría que me dediqué a eso un año intensivamente a tiempo completo.
Llevaban dos sillas de ruedas, una manual y otra eléctrica, equipos de grabación, equipos para cocinar y el montón de cosas básicas que cargar. El Camino de Santiago tiene muchísimas vías de inicio, desde la misma España, pero también desde Portugal y Francia. Todas las bifurcaciones coinciden en la meta, la Catedral de Santiago en Galicia. Honza y sus compañeros de camino partieron desde Logroño, en La Rioja, y desde allí 29 días, 640 kilómetros y la catedral. Ahora, ¿cómo se hace un camino sin caminar? Nos lo explica Peter.
Más de la mitad del viaje la hizo Honza en la silla manual. Teníamos dos correas o tirantes especiales, por decirlo así, que atamos a la silla. Lo tiraban dos personas adelante a modo de caballo y uno como que manejaba la silla para mantener la dirección. Entonces, en total, tres. Teníamos una rueda especial para todo terreno. Se ponía en la silla manual y gracias a esta se podía pasar por tramos bastante difíciles, llenos de piedras, senderos muy malos.
Honza hizo el 90% del camino sobre la ruta originalmente marcada, es decir, la que está trazada para los caminantes. Él mismo nos comenta lo que él considera las mayores dificultades.
Para decir la verdad, fue un viaje complicado. El camino para los andantes era siempre piedras y cuestas. No fue transitable en la silla eléctrica. Tuve que ir en la silla manual. Los chicos, los amigos, me iban llevando prácticamente con una cuerda por esos tramos difíciles. Eso para mí fue duro, y aún más era que no soy capaz de caminar, entonces estaba muy limitado al hecho de estar en la silla desde la mañana hasta la noche, y eso me cansaba.
En el equipaje, estos viajeros portaban todo un aparataje para documentar la experiencia, que serviría no solo como un recuerdo personal de la hazaña, sino un modo de compartirla con toda la República Checa a la vuelta.
Para el documental me inspiró la señora Radomira Kersnerova, ahora de soltera se apellida Harvatova. Ella, en el 2010, con el mismo diagnóstico que yo tengo, es decir, esclerosis múltiple, subió a la montaña más alta de África, el Kilimanjaro. De ello realizó una pieza de 20 minutos y en nuestro caso resultó un documental de 20 minutos titulado El camino sobre ruedas.
Většina lidí by mě odrazovala tím způsobem, že to nedám, protože na to nemám. Ale vzhledem k tomu, že já chci a musím, cítím, že musím to udělat.
Honza nos confiesa que este año no tenía ningún plan. Dice, estaba sentado en mi casa viendo las cuatro paredes y me dije, algo tiene que pasar. Y pasó, me fui a España. Al final fue muchísimo lo que terminó pasando y las personas con las que se topó durante el recorrido es lo que recuerda con más cariño. De algunas de ellas nos habla él mismo.
Conocí a alguien de Brasil que tiene, por cierto, mi mismo apellido, Dušek. Hablamos mucho de eso. Él tiene sus raíces en Praga. Su papá estuvo en Praga, o sea, se mudó a Brasil o se escapó. Tiene dos pasaportes, uno checo y uno brasileño. Él nos acompañó unos tres días. Fue una de las personas excepcionales que conocí.
En su memoria, el escenario sobre el cual conoció a estas personas también constituye algo muy especial, una naturaleza incomparable.
Me pareció simplemente impresionante. Me decía algo tan bello como eso no hay en Chequia. Aquí un checo pondría asfalto, montaría mercados. El paisaje en España es realmente precioso. No sé con qué otro superlativo describirlo. Hermoso.
La croata Karla Novak estaba haciendo la ruta sola. Pero sola fue en realidad lo menos que estuvo. Entre sus compañeros ocasionales de peregrinación estuvo el grupo checo. Ella comparte con nosotros su impresión de quien los veía desde lejos.
Yo los pasé varias veces y me percaté del muchacho en silla de ruedas. En algún punto compartimos alojamiento y empezamos a hablar. Me hizo muy feliz constatar que hay gente dispuesta a hacer esto por Jan o Honza, como lo llaman ellos. No sé cómo explicarlo, me impresionaron muchísimo. Me hacía feliz que Jan estuviese dispuesto a hacer eso y que haya gente dispuesta a ayudarlo. Me conmueve mucho cuando hablo de ellos porque fueron una de las personas más inspiradoras que conocí en el camino.
La razón por la que Karla se encuentra aquí en Praga es porque vino al estreno del documental filmado por los muchachos en el cine Biooko en la capital checa. Para ella, no solo una memoria de la vida de romería, sino sobre todo un reencuentro con nuevos amigos. Los viajes son en la actualidad algo que tal vez damos por hecho. Se viaja porque se tiene la posibilidad, porque forma parte de un estilo de vida. No obstante, lo que Peter Hirsch entiende como viaje no es solo un desplazamiento físico en inercia. Es una búsqueda o una aventura que lleva en la profundidad un propósito claro y que es lo que da fuerza hasta alcanzar el destino.
Ahora con el paso del tiempo yo estoy asumiendo la peregrinación como un viaje hacia algo. No tiene que ser en el sentido cristiano o católico un sitio de peregrinaje. Se trata de los pensamientos predominantes en la cabeza, del objetivo que se tiene en el corazón. En mi caso yo lo llevo asociados al sitio de peregrinación cristiano porque esa historia me interesa. Lo importante es el objetivo, que es lo que me ayuda a mantener el paso.
Pro mě je právě ten cíl, který mi jako pomáhá vlastně udržet směr.
Mirar la catedral de cerca, pararse en el lugar donde millones de peregrinos del mundo se han parado desde hace siglos y en donde coinciden todos los caminos de la romería, aunque se diga como nada, conlleva una sensación de placidez intransferible que Honza intenta poner en palabras.
Cuando me paré frente a la Catedral de Santiago, sentí una suerte de recompensa por todo lo que había pasado, por haber hecho real una idea. En la catedral, mi meta, allí por supuesto abracé la escultura de San Jacobo, en el corazón del altar, recé junto a sus restos, vi columpiándose el recipiente con incienso. Eso era otra recompensa. Lo tomé todo como una retribución, una gratificación.
Caminar y rodar hasta el agotamiento, olvidarse de la urbe y el consumo, ser feliz con lo mínimo, preocuparse solo por el alimento y el resguardo nocturno. Eso parece ser el camino, en donde los encuentros y los vínculos harán las adversidades más que llevaderas. Las experiencias contadas por Peter, Honza y su amiga Carla quizás manifiestan lo que Honza ha hecho el lema de su vida: en silla de ruedas la vida no termina, más bien ahí es cuando empieza. Ha concluido así nuestra programación de hoy. Envíen su correspondencia a la dirección de siempre, que se las recordamos: Radio Praga, Redacción Iberoamericana, calle Vinohradská 12, Praga, código postal 12099, República Checa. Los correos electrónicos los recibimos en el buzón cr@radio.cz. Si lo desean, pueden contactarnos también a través de Facebook y Twitter. Agradecemos mucho sus opiniones y comentarios. Para mantenerse al día, visiten nuestra página web www.radio.cz, en donde encontrarán un archivo con todas las novedades, noticias y espacios regulares. En nombre de todo el equipo de redacción se despide Ana Briceño. Un millón de gracias por escucharnos y será hasta la próxima.